Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
El hombre que más ha vivido no es aquel que más años ha cumplido, sino aquel que más ha experimentado la vida. Jean-Jacques Rousseau.
¡Atención, señores, que ya llegó mi gallo! El mundo de las aves de combate a través de la radio. El único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística. Parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
Sábado 12 de septiembre, le saluda Diana Montesinos. Una situación indignante donde son tratados como esclavos es la que padece Puerto Rico. Fuera de todos los preceptos de justicia, Estados Unidos ha decidido tratarlos como su propiedad y prohibirles las peleas de gallos, a pesar de que ellos mismos las tienen como deporte nacional. De este grave caso nos habla el licenciado Eduardo Antonio Quijano desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Este programa llega a ustedes gracias al impulso que le dan a la gallística las empresas de mejor calidad.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Con Sure Shot, dale un tiro de potencia a tu gallo. Aumenta la agresividad, fuerza y vigor, mayor velocidad y alerta, mejor condición física y mental. Sure Shot, el tiro seguro. Ya está disponible con tu distribuidor de confianza.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
¿Han llegado las lluvias? ¿Sus gallos se están cambiando de pluma? Con los productos Betinova, sus gallos tendrán una pluma de mejor calidad. Además, estarán libres de parásitos, coccidias, diarreas y catarros. Con Betinova, usted tendrá aves sanas y estarán preparadas para la siguiente temporada. Porque Betinova sigue haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril, está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Corresponsal Mi Gallo.
Las leyes de la idiotez. Cerradas a las ideas. Solo dejarán peleas clandestinas otra vez. Si vence la insensatez. Si vence la insensatez. Burócrata con empeño.
Este es un gallo combatiente que protege al indigente. Con el mundo es hospitalario, pero frente al abuso temerario, porque nunca seremos delincuentes.
Amigos de Mi Gallo, ya estamos con el licenciado Antonio Eduardo Quijano, con un gran trabajo dentro del linaje del gallo allá en nuestro pueblo hermano que es Puerto Rico, la Isla del Encanto, como todos la conocemos, donde el gallo de combate tiene una profundidad que llega hasta la médula de su cultura. No se puede hablar del gallo de combate sin hablar del gallo puertorriqueño, y ahí una de las amenazas más grandes les ha llegado a afectar. Por ello vamos a platicar con el licenciado Eduardo Antonio Quijano acerca de eso que ha pasado allá en Puerto Rico, porque no es algo común. Bienvenido a Mi Gallo, licenciado Quijano.
Pues muy buenas tardes, sí. Un saludo a usted y a todo el pueblo mexicano y a toda la audiencia del programa Mi Gallo. Agradecemos profundamente que nos haya dado la oportunidad para exponer, ¿verdad?, la situación específica de Puerto Rico, que probablemente sea, especialmente para el pueblo mexicano, una situación, ¿verdad?, que le cause muchísimo dolor y alarma. Porque en el caso de Puerto Rico se da una situación interesante. La prohibición de las peleas de gallo en Puerto Rico no se da por una iniciativa local, o sea, una iniciativa de los legisladores o de políticos puertorriqueños. En el caso de Puerto Rico, todos los partidos políticos que están representados en la legislatura y el Estado de Derecho en Puerto Rico de las peleas de gallo, o sea, lo que la legislatura en Puerto Rico aprobó en el 2007, es que las peleas de gallo en Puerto Rico es un derecho cultural. De manera que el problema nuestro no es, como está ocurriendo en otros países, que movimientos, ¿verdad?, ideológicos dentro del país están moviendo hacia la generación de políticas públicas que prohíben las peleas de gallo. En el caso nuestro no es la situación. Nuestro caso es que los pseudoanimalistas norteamericanos se movieron allá, hicieron una movida escondida por allá en el Congreso de Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos extendió, yo entiendo que ilícitamente, extendió la prohibición de gallo que ellos habían hecho para los estados de Estados Unidos, entonces se la transfieren a Puerto Rico, ¿verdad? O sea, que es una prohibición de las peleas de gallo que nos viene por una acción del Congreso de los Estados Unidos, que intervienen con el derecho cultural de Puerto Rico y nos dicen en Puerto Rico que nosotros no tenemos derecho cultural ni podemos practicar las peleas de gallos porque en los estados de Estados Unidos ellos las prohibieron. Así que la situación nuestra es una situación diferente, ¿verdad? Porque es un hecho más bien de tipo político, jurídico y de soberanía, ¿verdad? Es una invasión a la poca soberanía que tiene Puerto Rico a través del Estado Libre Asociado. Esa poquísima soberanía que teníamos, Estados Unidos nos las arrebata imponiéndonos la prohibición que ellos establecieron allá. Así que la situación nuestra es una situación, ¿verdad?, que cobra un matiz distinto a lo que está ocurriendo en los demás países hermanos. En resumen, esa es la situación nuestra. Este caso se lleva al Tribunal Federal a través de lo que se llama una moción de sentencia sumaria, o sea que no se presentan hechos, sino se estipulan los hechos y se va a los argumentos de derecho. Y un juez que en un discurso en el 2018 se había pronunciado en el sentido de que Puerto Rico no tiene ningún derecho constitucional, no tiene ningún derecho de soberanía, no tiene, Estados Unidos tiene control total, él habla de poderes plenarios del Congreso, como era la situación de Puerto Rico cuando hubo la invasión americana en el 1900, pues él dijo eso en un discurso y ese es el racional que él utiliza para resolver en contra de la, ¿verdad?, de los galleros, y dice que Estados Unidos tiene una base racional para establecer una norma uniforme por todos los estados, incluir a Puerto Rico y prohibirnos las peleas de gallo. Esto es absolutamente, ¿verdad?, es terrible, porque en primer lugar, si ese juez ya se había pronunciado sobre un asunto medular en la controversia como este y tenía una posición política e ideológica, él debió haberse inhibido. O sea, ¿crees que nosotros hemos tenido, y no lo hizo, que nosotros hemos tenido dos situaciones? Una injerencia indebida hacia la poca soberanía que nos tenemos bajo el Estado Libre Asociado, y un juez prejuiciado políticamente que asume el caso y nos priva a nosotros del derecho a un juicio justo e imparcial. Bueno, así que Puerto Rico está bajo una situación, desde el punto de vista de la privación de derechos fundamentales, en una situación realmente triste. Y eso demuestra también la actitud de los pseudoanimalistas, que realmente no sabemos que no están protegiendo ningún animal ni ninguna especie doméstica, lo que quieren es destruirla, pero no tienen ningún respeto por las libertades y los derechos de los demás. Los únicos derechos humanos que existen son los de ellos, para imponer a través de ellos, usando sus derechos, imponerle sus criterios a los demás, o sea, privándonos a todos de las libertades y derechos, a los galleros en los países a nivel individual y a nosotros a nivel colectivo como país. Y esa es la situación que tenemos, o sea, que la situación de la persecución contra los galleros ha llegado al nivel de invadir, ingerir e interferir con la soberanía, la soberanía de Puerto Rico. Esa es la situación nuestra en este momento. Estamos trabajando un escrito, ¿verdad?, ante la, quizás someterlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No sabemos si lo podemos hacer ahora o tenemos que esperar, porque se está apelando la decisión del juez, pero no por los fundamentos correctos, que es el gran problema que tenemos, que los abogados no han hecho las alegaciones sobre reclamar soberanía, ¿verdad?, que era lo que entendíamos que se debía hacer y no se hizo. Pero sí, tenemos este escrito preparado porque toda la historia de los gallos en Puerto Rico y la historia política de Puerto Rico del siglo XX y las declaraciones que hizo Estados Unidos cuando a Puerto Rico se le reconoció como territorio autónomo bajo el Estado Libre Asociado, todos los documentos, expresamente establece que Puerto Rico tiene autonomía cultural completa. O sea, el tema de la cultura bajo ese el Estado de Derecho o la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos es un asunto interno privativo sobre el cual Estados Unidos no tiene ninguna autoridad. O sea, está libre de autoridad superior. Eso lo dice expresamente los documentos y incluso la decisión de las Naciones Unidas para otorgarnos otorgarle a Puerto Rico el reconocimiento como territorio autónomo. Frente a esa situación, pues estamos trabajando, tenemos toda la documentación, ¿verdad?, que demuestra todo lo que estamos diciendo sobre este asunto. Históricamente, Puerto Rico es un país que tiene su primera legislación de gallos, no sé en el caso de México, ¿verdad?, pero en el caso de Puerto Rico, desde el 1770 se estableció por ley que los gallos iban a pelear en ese lugar específico que se llama gallera. O sea, desde 1770 Puerto Rico tiene una legislación que establece que hay un espacio, ¿verdad?, para pelear gallo, un espacio oficial y autorizado por el Estado. Y ya en el 1856 se creó el primer reglamento de gallo. Quiere decir que cuando llegan los americanos aquí, ya nosotros habíamos pasado más de 120 y pico de años, más de 100 años, con legislación autorizando las peleas de gallo e incluso reglamentando las peleas de gallo. Entonces los americanos, cuando llega aquella invasión, el régimen militar pues prohibió las peleas de gallo bajo su criterio, ¿verdad?, y su creencia. Eso dio base a una lucha interna, a una lucha cívica, ¿verdad?, pero una lucha fuerte en que los puertorriqueños, por un lado, siguieron jugando gallos. Le llaman algunos jugadas clandestinas, yo le llamo resistencia cultural, jugadas populares de resistencia cultural. Y se empezó a batallar, ¿verdad?, a nivel legislativo en el poco espacio que tenían los puertorriqueños, y se sometieron varios proyectos de ley que fueron rechazados por los gobernadores americanos nombrados por el presidente, hasta que en 1933 un gobernador que se llamó Howard Gore aprobó la ley de gallos en Puerto Rico el primero del 12 de agosto de 1973, y en esa ley se autoriza, ¿verdad?, a que se fomenta la cría de gallos y se le transfiera a Puerto Rico, a la autoridad y jurisdicción de Puerto Rico, el reglamentar las peleas de gallos. O sea que en realidad desde el 33 Estados Unidos había declarado, ¿verdad?, su intención y su voluntad de que el tema de los gallos era un tema que se iba a manejar únicamente por los puertorriqueños. Hasta ahora que tenemos ese golpe bajo, que fue también dado a espaldas de los puertorriqueños, porque eso se hizo allá en un proceso legislativo en el Congreso donde no hubo vistas, no hubo ninguna participación de los afectados por un legislador que nunca no ha sido electo por los puertorriqueños, sin inclusive buscar los datos necesarios para ellos establecer la ley bajo los criterios de ellos, ¿verdad? Que se supone que es una ley que se aplica a Puerto Rico por comercio interestatal. Una cosa absurda, porque en Estados Unidos no hay peleas de gallos legales, por lo tanto no hay comercio interestatal. Así que es una especie de yo siempre digo, eso no es una ley, eso es un abuso, ¿verdad? De la A a la Z. Y frente a eso, pues nos tenemos que enfrentar. Hay una gran confusión, desde mi punto de vista, del punto de vista del derecho aplicable. Algunos abogados están litigando bajo la premisa de que Estados Unidos tiene, bajo la cláusula de comercio interestatal, poder para imponer esa ley en Puerto Rico. Lo que pasa es que lo hizo mal, ¿verdad? Mientras que la posición nuestra es que Estados Unidos no tiene ni autoridad ninguna bajo el Estado Libre Asociado, bajo el concepto de territorio autónomo y bajo el hecho de que esto es un asunto interno de Puerto Rico. Y por lo tanto ellos no tienen ninguna autoridad porque eso es un asunto soberano de Puerto Rico. Transferido en el 33, cuando todavía éramos una colonia clásica, y después bajo el concepto de territorio autónomo, que fue aprobado por las Naciones Unidas y que dice la resolución 748, de que se nos va a respetar la fisonomía o la individualidad cultural, ¿verdad? Lo dice en la resolución 748 aprobada por las Naciones Unidas. Estados Unidos no tiene ninguna autoridad para legislar sobre asuntos culturales en Puerto Rico, y menos para anular una ley aprobada en Puerto Rico que nos concedió la pelea de gallo como derecho cultural. Esa es la situación que tenemos a partir de esa decisión de ese caso que está viéndose ahora en Boston, un foro apelativo. Se creó una ley confusa, ¿verdad? Pero una ley que dice que le pone una valla a Puerto Rico, y como dice, bueno, pues ahora vamos a jugar gallos estrictamente en el territorio de Puerto Rico y por lo tanto no vamos a afectar el comercio interestatal. Es un asunto interno bajo la teoría de comercio interestatal, por lo tanto se está jugando a gallo aquí con una ley, a mi juicio un poquito endeble, ¿verdad? Pero se está usando esa ley para continuar las peleas de gallo, pero una ley que prohíbe que se porten gallos, una ley que prohíbe que se coloque información sobre las peleas de gallos en los medios de comunicación electrónico, una ley que incluso prohíbe la entrada de turistas a las gallinas de Puerto Rico. O sea, si una persona viene de cualquier país y quiere ir a una gallina de Puerto Rico y es turista, no puede entrar de acuerdo a esa ley, ¿verdad? Y esa es la situación que tenemos, ¿verdad?
Pues suena difícil de enfrentar.
Estamos escuchando desde Puerto Rico al licenciado Eduardo Antonio Quijano. Regresamos en breve. Lole, lolai, le, lolela,
reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Coxisuril está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coxisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
A la arena del Palenque.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Quique de Guacuja y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja, queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33 36 50 15 90, 33 36 19 53 31 y vía WhatsApp en el número 33 21 70 00 19. Y pueden aprovechar en este mes de agosto nuestras distintas promociones de verano, que las pueden conocer en nuestra página de Facebook @mundojaulasguacuja, porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
Laboratorios Tornel no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Corresponsal Mi Gallo.
Cristóbal Colón tocó tierra en Puerto Rico en su segundo viaje a América. Más tarde la isla fue colonizada por Juan Ponce de León y durante 4 siglos quedó bajo dominio español. En 1898 fue declarado un territorio no incorporado de los Estados Unidos, al firmarse el Tratado de París, que puso fin a la guerra entre España y los Estados Unidos. A los puertorriqueños les fue otorgada ciudadanía estadounidense en 1917. En julio de 1950, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 600, autorizando a Puerto Rico a redactar y aprobar su propia constitución, la cual entró en vigencia el 25 de julio de 1952. Continuamos con el licenciado Quijano.
Sabemos que en Estados Unidos hay algo que le llaman la cláusula territorial, licenciado, que es
exacto,
aplicable nada más creo que a Puerto Rico y a Samoa, me parece, y se pueden agarrar de esto para, pues lo están tratando como una colonia clásica.
Sí, exacto, pero fíjense que eso usted que trae ese punto bien importante, porque precisamente ese es el gran tema en Puerto Rico. Puerto Rico, de acuerdo a lo que ocurrió en las Naciones Unidas en el 53, y estoy hablando de los documentos oficiales de los norteamericanos, ¿verdad? Voy a proceder a leer algo de lo que se escribió allí. Puerto Rico no está bajo la cláusula territorial. Por eso es que yo llamo también aquí una especie de complot político, porque todos los líderes políticos dicen que seguimos bajo la cláusula territorial, excepto un líder político bien importante que tuvo Puerto Rico, que por cierto llegó el caso de la ciudadanía de Puerto Rico y lo ganó, que fue el licenciado Juan Mari, ¿verdad? Que claramente dice que eso no hay manera de sostenerlo, ¿verdad? Al día de hoy, ese concepto de la cláusula territorial, pero muchos están insistiendo que esa es la cláusula sobre la cual se gobierna Estados Unidos, ejerce poder sobre Puerto Rico, y precisamente eso es lo que estamos impugnando, que esa porque los documentos de Estados Unidos dicen totalmente y claramente, documentos oficiales, que en este caso nosotros lo investigamos porque fuimos a una sala especializada, ¿verdad?, que se dedicada al que creó en la Constitución de Puerto Rico y la persona responsable de este proceso ante Naciones Unidas, que fue el doctor y presidente de la Comisión de la Asamblea Constituyente, el doctor Antonio Fernández Incente, y nosotros sacamos de ahí los documentos originales que hemos fotocopiado y que tenemos aquí y tenemos ya en formatos digitales, los documentos originales que se radicaron ante las Naciones Unidas y las cuales expresamente rechazan esa teoría de que Puerto Rico está bajo la cláusula territorial. Lo dicen expresamente ellos mismos, o sea, no es un asunto que lo estemos interpretando nosotros poniendo una otra manera de ver el asunto, es que ellos lo dicen expresamente. Y de hecho es interesante porque para poder entender la problemática jurídica es importante unir dos resoluciones, que es la resolución de 748, que es la que atiende el asunto de Puerto Rico, pero una resolución previa en ese momento, está hablando en el caso de las Naciones Unidas, que es la 742. Resulta que los países tenían, ¿verdad?, los países administradores, los países que tenían potencias o colonias, estaban obligados a rendir informes a las Naciones Unidas, ¿verdad?, sobre los territorios que tenían bajo su control político, ¿verdad?, que ellos administraban. Bueno, pues cuando llega la petición de Puerto Rico para decir, mira, nosotros hemos resuelto este problema, de ya no, Estados Unidos no le dice al gobierno, a las Naciones Unidas, nosotros no tenemos que radicar más informes porque hemos, ¿verdad?, logrado que un arreglo con Puerto Rico que nosotros que crea una situación de, ¿verdad?, de soberanía sobre los asuntos internos de Puerto Rico, ya no tenemos que hacer nada sobre, no tenemos que rendir más informes. El problema es que en ese momento las Naciones Unidas no tenían criterio para poder determinar cuándo un país adviene a la independencia, cuándo un país adviene a la libre asociación, en este caso, como lo que o territorio no autónomo como libre asociación, o los requisitos para la anexión. O sea, no había una guía para eso. Entonces, básicamente, las Naciones Unidas, los cuerpos especializados, lo que llamamos una comisión ad hoc que elabora los factores, ¿verdad?, que para reconocer los estatus de acuerdo a las tres categorías. Y ahí en el 742 se establece claramente también que un criterio importante es que si va a haber, si se va a continuar con la relación política bajo el concepto de convenio, de pacto con la potencia administradora, tiene que haber autonomía cultural. Y más aún, y eso lo se expresó reiteradamente, ese pacto que se aprueba en las Naciones Unidas en el 53, considerando, reconociendo a Puerto Rico territorio autónomo, se expresa y consiste de que es un pacto que no se puede modificar unilateralmente por ninguna de las partes. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí, verdad? Aquí ha ocurrido que ese pacto se ha unilateralmente modificado. En el anexo 2, voy a leer del anexo 2, que es un documento que radicó el embajador de Estados Unidos en aquella época, Gabor Lodge, para solicitar, ¿verdad?, o notificar a las Naciones Unidas del cese de que van a cesar a rendir informes a los Estados Unidos. En este es un documento que se incluye entre lo que se le envía a las Naciones Unidas, ¿verdad?, donde se le notifica la decisión y los fundamentos. Y dice en el anexo 2, en un inciso del 22, con arreglo a la Constitución adoptada por él, o sea, adoptada por el pueblo de Puerto Rico y aprobada por el Congreso, el pueblo de Puerto Rico tiene completa autonomía en los asuntos económicos internos y en los asuntos culturales y sociales. Repito para que me escuchen bien, esto está literalmente, estoy leyendo literalmente, con arreglo a la Constitución adoptada por él, me refiero al pueblo de Puerto Rico, y aprobada por el Congreso, el pueblo de Puerto Rico tiene completa autonomía en los asuntos económicos internos y en los asuntos culturales y sociales. O sea que ese texto es el que ellos le envían, y ese es lo que ellos le envían a las Naciones Unidas para que se emita, ¿verdad?, la decisión de convertir a Puerto Rico en territorio autónomo. Aquí, pues claro, hay varias escuelas de pensamiento político, dos escuelas de pensamiento político. Una, la que dice que estamos bajo la cláusula territorial, que es la que han adoptado prácticamente todas las corrientes políticas al día de hoy, pero no es rechazada por otro. Por ejemplo, el licenciado Juan Mari Braque, que fue quizá uno de los prominentes, los más importantes líderes de la independencia en Puerto Rico, él en un escrito que tituló Ciudadanía Nacional dice: yo sostengo que esa cláusula, se refiere a la cláusula territorial, en su aplicación a Puerto Rico no tiene fuerza legal hoy ni en el derecho internacional ni en el derecho constitucional de Estados Unidos, y muchísimo menos en el derecho constitucional de Puerto Rico. Invocar esa cláusula como fuente de autoridad en el mundo contemporáneo es tan indecoroso como invocar una escritura de traspaso del título de propiedad de unos esclavos hecha en el siglo XIX para alegar el título ahora sobre los descendientes de sus esclavos. Esa es la posición de Juan Mari Braque sobre ese mismo tema, ¿verdad? Así. Y de hecho, yo creo que Juan Mario Vaz tiene muchísima razón, porque si uno va a los documentos fundamentales, ¿verdad?, de la Convención del Pacto de San José, por ejemplo, el artículo 3 dice que el primer derecho que tiene cualquier persona no tiene que ser ciudadano, persona, o sea, no tiene que estar adscrito a nada, es el derecho a la personalidad jurídica. Por lo tanto, nosotros no podemos ser propiedad de nadie. O sea, ninguna persona hoy en día en ninguna parte del mundo puede ser reclamado como propiedad de un Estado. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que implica la cláusula territorial? Que nosotros somos propiedad, las personas somos propiedad de Estados Unidos. Pues, y ese, bajo ese criterio de que somos propiedad de Estados Unidos, por lo que el Congreso de Estados Unidos unilateralmente, contrario a lo que dijeron, a lo que se comprometieron en Naciones Unidas, pues actuaron a espaldas nuestras. Dicen, mira, esa gente que está en Puerto Rico, eso son propiedad nuestra. Allí dijeron que tenían un derecho cultural, pero ellos no pueden decidir nada si nosotros no les decimos lo que pueden hacer. Porque ellos son propiedad nuestra, y sobre un derecho cultural que ciertamente lo ejercen personas, ¿no? Eso no son personas nada, eso son propiedad nuestra, y nosotros le vamos a decir que no, esa propiedad no puede ejercer su soberanía, su decisión de declarar las peleas de gallo como derecho cultural de ellos, eso lo decidimos nosotros por ellos, ¿ves? Y esa es la situación que tenemos.
Puerto Rico es el mayor productor de ron en el mundo. El 86% del que se vende en Estados Unidos proviene de la isla de Puerto Rico. Es considerado como la capital mundial del ron. Luego de esta pausa, continuamos.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Coccisuril está indicado en la prevención y tratamiento de las coccidiosis producidas por los parásitos protozoarios. Es activo contra todas las etapas intracelulares de los coccidios. Se recomienda aplicar una cápsula diaria por 2 días seguidos. Coccisuril, protección desde adentro.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
El COVID-19 también trajo nuevos héroes. Sin ustedes no hubiéramos podido salir adelante. De corazón, gracias. Un mensaje de la Asociación de Radio del Valle de México.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Corresponsal Mi Gallo.
Aunque quieran prohibir su deporte en cualquier parte, su tradición y su arte no dejará de existir.
Dada su cercanía con el Ecuador, en Puerto Rico siempre predomina las altas temperaturas, por lo que las estaciones del año no están marcadas. Puede parecer que siempre es verano. Seguimos conociendo la amenaza contra la gallística puertorriqueña.
Una situación muy grave que lamentablemente, como el juez que vio este caso, el juez El Pi, adopta la posición de que somos propiedad también y lo dice. Un discurso que hizo en el 2018 cuando toma posesión, pues ve este caso cuando debe inhibirse, porque entendemos que el juez no podía ver este caso. El derecho a juicio justo y imparcial se supone que yo tengo un juez que no tiene un criterio hecho sobre la controversia, ¿verdad? Pues que él tiene un criterio hecho, no lo mencionó, no se lo dijo a nadie, y vio el caso y resolvió de acuerdo a eso, a que nosotros no tenemos personalidad jurídica, que la situación de constitución de Puerto Rico es la misma que existía en el 1900, que los procesos que hubo aquí de transferirnos derechos políticos y derechos civiles, pues eso no existe. O sea, nosotros no tenemos ni la ley por la que vale, ni la ley John, ni la ley que concedió el gobernador electo, ni la ley 600, ni la constitución, ni la ley 446, el bojo todo. Aquí estamos como estábamos en el régimen militar del 1898 al 1900. Aquí somos un país invadido y Estados Unidos tiene poder militar, como si fuera una posesión militar de Estados Unidos. Y eso yo creo que es el dicho que tenemos que plantear y adjudicar. Evidentemente a nivel de local ni federal podemos realmente hacer ese planteamiento, ¿verdad? tenemos un nicho ahí técnico, ¿verdad? Procesal, de como está el caso en apelación, si podemos radicar este recurso ante la Comisión Interamericana. En este momento tenemos que esperar la decisión de la de apelativa, ¿verdad? Del foro apelativo, en el que no se planteó estos hechos, ¿verdad? Ahí es que tenemos la pregunta, bueno, pero si es que están adjudicando la controversia como si no existiera el derecho internacional, por lo tanto no va a haber ningún agotamiento de remedio, ya aquí se adjudicó que eso no existía. Claro, se adjudica sin porque en ninguno de los casos ni en ninguna de las acciones se menciona. Fíjense que la táctica es no mencionen nada, no digan nada. Ahí hay una creencia de que ellos son posesión nuestra, eso lo están defendiendo independentistas, estadistas y otras corrientes políticas, por lo tanto aquí estamos de acuerdo, ellos y nosotros, que pues, Estados Unidos es una posesión. Y por lo tanto, no mencionan en ningún momento lo ocurrido en Naciones Unidas. Lo dan por eliminado, eso no existe. Se bojó, ¿verdad? Los políticos aquí bojaron eso. Y los de allá también, ¿verdad? Y bajo esa situación, pues estamos ahora mismo, ¿verdad? Con una injerencia indebida, una imposición de un criterio que tienen los norteamericanos allá sobre las peleas de gallo. Y con eso, pues nos están gobernando con el grave problema de aunque la acción del congresional es respecto a los gallos, ¿verdad? Prohibir las peleas de gallos, el fundamento no se limita a la comunidad de galleros. El fundamento de que no tiene personalidad jurídica se extiende a todos los que vivimos en Puerto Rico, a todos los ciudadanos de Puerto Rico. O sea, ellos deciden sobre este grupo en particular, pero la premisa para decidir este grupo en particular se extiende a todo el mundo. O sea, aquí nadie es persona. Aquí nadie es persona. Aquí todos somos propiedad de Estados Unidos. Las personas somos propiedad objeto. Estados Unidos puede hacer con ellos lo que le dé la gana. Claro, como se ha sembrado mucha antipatía hacia las peleas de gallo, pues ya usted sabe, la gente piensa, bueno, es un problema de los galleros. Yo digo, no, esto es un problema que va a la médula del concepto de persona bajo el derecho internacional. Y le aplica a gallero y no gallero. ¿Entiendes? Porque entonces el día que ellos quieran decir, los puertorriqueños tienen que seguir esta religión o ninguna, ¿verdad? Pues lo decidirán. También, ¿entiendes? O pueden bailar salsa o no pueden bailar salsa, ¿entiendes? Porque a la salsa aquí no nos gusta. Bueno, para mí lo pueden decidir bajo el mismo principio, ¿verdad? De que no tenemos ningún derecho. Como somos propiedad, no, ustedes tienen que bailar ahora esta música, la que nosotros hemos determinado, ¿ves? Y esa es una situación muy, pero que muy, muy, muy grave. Desde luego, para nosotros y para el mundo entero, porque es ofensivo para cualquier persona que sienta que los seres humanos merecen respeto. ¿Entiendes? Crean lo que crean y practiquen el deporte que practiquen, o tengan la estatura que tengan, o tengan el color de piel que tengan, o canten la música que canten, o tengan el idioma que tengan. O sea, esto es un asunto que va a la médula de lo que es el respeto a la persona, a la dignidad de la persona. Y pues estamos ante esa grave situación, gravísima situación, pues enfrentando esta fuerza tan oscura, que por lo menos, y en ese sentido es positivo, este caso le debe permitir a todos los países del mundo entender contra qué fuerzas peleamos y cuál es el fundamento de esa pelea, quitarle los derechos a las personas, ¿entiendes? Para ellos, los que no sean como ellos no son personas, así que los derechos que esas personas tengan no existen, porque para empezar, esos son objetos que ellos controlan, ¿ves? Y ahí te dicen, mira, tú puedes ir a ver una pelea de gallo, tú no puedes, ¿entiendes? Aunque eso sea, como ocurre en nuestros países, la vértebra de la identidad cultural nuestra, ¿entiendes? La vértebra de nuestra identidad cultural de muchos países, incluyendo México y Puerto Rico, es las peleas de gallo. Le guste a quien le guste, que no le guste a quien no le guste. Pues no, pues esa vértebra nosotros te la quitamos.
Cierto.
¿Entiendes? A nosotros no nos importa.
Seguramente esta conversación les ha abierto una panorámica nueva de la gallística internacional. La próxima semana el licenciado Quijano nos hablará de cómo se vive la tradición del gallo de combate en la Isla del Encanto. Les deseamos unas excelentes fiestas patrias a pesar de la contingencia de salud.
Este es un gallo combatiente que protege al indigente. Con el mundo es hospitalario, pero frente al abuso temerario, porque nunca seremos delincuentes.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Mi Gallo, el mundo de las aves de combate, a través de la radio. un programa de Osorio Montesinos, comunicación estratégica. Directora general y conductora, Diana Montesinos. Productor general y conductor, César Osorio. Hasta la próxima semana, mi gallo.